la fe te abrirá las puertas de lo que aún no se ve. Espera confiadamente en el Señor. Tiempo de Dios, tiempo de Dios. Con ustedes, Ricky Payman. Bienvenidos.
Bendiciones, queridos amigos y hermanos que en esta hora sintonizan Radio Betania. Les saluda Ricky Payman desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y hoy quiero enviarles un saludo muy especial, un abrazo grande a todos ustedes, deseando de corazón que el Señor les conceda las bendiciones que necesitan. Y aquí estoy para servirles, para orar con ustedes, confiando que Dios en su infinita misericordia atienda nuestras intenciones, cada una de nuestras oraciones. Hoy vamos a compartir un texto de la Sagrada Escritura que está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Es el relato de la mujer sorprendida en adulterio. Y si hoy nos pudiéramos titular este mensaje, les propongo lo siguiente: ¿dónde están los que te condenaban? Pero Jesús se dirigió al monte de los Olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Le propongo que podamos dividir este relato en tres partes. ¿Le parece bien? La primera parte pudiera ser la acusación pública, ¿sí? La acusación tiene una marca y quisiera describirlo con una frase de San Alberto Hurtado. San Alberto Hurtado tiene un libro bellísimo que se llama Fuego que enciende a otro fuego, que es una recopilación de distintos reflexiones que San Alberto Hurtado hacía en los tiempos que él vivía en Chile. En fin, en uno de estos relatos él utiliza esta frase en torno a la acusación. San Alberto Hurtado dice: El enemigo, para cometer el pecado, nos quita la vergüenza. Pero luego de cometer el pecado, la devuelve. De tal manera que cuando cometemos una falta, no hacemos la reflexión de las consecuencias que pueden venir producto de ese error. Perdemos la vergüenza. Sin embargo, luego de cometer el error, viene un peso sobre el corazón, una resaca emocional, así me gusta llamarlo. Una resaca emocional pesada que nos hace sentir una profunda vergüenza de lo que hemos hecho, y producto de esta vergüenza no queremos acercarnos al Señor. Qué sabia la frase del santo, ¿no? El enemigo nos quita la vergüenza para pecar y la devuelve luego del pecado. Por lo tanto, la acusación es ese sentimiento de culpa posterior al tropiezo. Esa sensación del corazón que nos nubla la mirada y no nos permite ver la misericordia de Jesús y sus brazos abiertos que nos invitan a un nuevo comienzo. Porque en el camino de fe somos todos frágiles, podemos tropezar, pero luego del tropiezo hay que sacudirse el polvo, secarse las lágrimas y seguir adelante. Yo quiero hoy ofrecer una palabra a personas que se sienten acusadas por ellos mismos, por quienes tienen a su alrededor, incluso se sienten acusados por Dios, porque experimentan un profundo sentimiento de vergüenza por lo que han hecho. Se sienten acusados por ellos mismos, acusados por los demás, por sus semejantes y por Dios. Pero estas acusaciones, afortunadamente, tienen una medicina, un alivio espiritual. ¿Cuál es este alivio? La misericordia del Señor. La misericordia ilumina su propia mirada, con la que usted se ve. Esa misericordia purifica su vida a través del sacramento de la confesión, del perdón infinito que Dios ofrece. Yo no tengo por qué sentir culpa por mi error, sino más bien responsabilidad. Me equivoqué, soy plenamente consciente de esto y por supuesto de las consecuencias, y quiero reparar el daño que hice. Pido perdón a Dios para volver a empezar a través del sacramento de la confesión y me pongo manos a la obra para reparar el daño que yo haya hecho, porque si bien el perdón de Dios es incondicional, yo tengo desde ese perdón que asumir mi cuota de responsabilidad y decir, si a alguien lastimé, si algún daño causé, yo tengo que pedir perdón y tengo que reparar. Porque la paz vuelve al interior y quita esa sensación de culpa cuando pedimos perdón a Dios y reparamos el daño que hicimos. Esto lo voy a repetir porque es importante. ¿Cómo recupero la paz luego de haber pecado, de haberme equivocado? ¿Qué puedo hacer para que esa paz llene mi corazón y aparte la sensación de vergüenza, de malestar que tengo? Son dos cosas que debemos hacer. Primero, pedir perdón a Dios de corazón, arrepentirnos y buscar el sacramento de la confesión. Eso es lo primero, el perdón a Dios. Lo segundo es que debo reparar el daño que hice. Me gusta a mí insistir en esto porque esa paz duradera que queda en el corazón, que nos purifica, está ligada a dos acciones, a la de pedir perdón y a la de reparar. Así que afortunadamente Dios nos ofrece en este día, a través de su palabra, el perdón y la reparación. Eso es cuando yo tengo el peso de culpa y siento profunda vergüenza. Segundo, ¿qué hago cuando personas que tengo cerca, que conocen de mi error o del tropiezo que he tenido, o a veces son tropiezos que se hacen públicos, ¿no? Que se hacen masivos, eso es muy delicado, es muy pesado, pero ¿Qué puedo hacer frente a eso? Mire, el juicio o la condenación es fundamentalmente una voz. Imaginemos un poquito la escena en la que esta mujer es puesta en medio de todos. Esta mujer escuchaba voces de condena. La ley dice que tiene que morir a pedradas. Imagínese eso. Eso era lo que ella escuchaba. Por lo tanto, la condenación, la culpa que viene producto del entorno en el que estamos viviendo o de los comentarios que las personas hacen por nuestro comportamiento, son voces también. Para liberarnos de esa culpa, tengo que cambiar a quién le doy mis oídos, a quién le presto mi atención, qué voces voy a escuchar. Yo puedo decidir qué voz voy a escuchar. Voy a bajar el volumen, voy a poner en mudo, en volumen cero, las voces de la acusación, de las personas que me condenan. Y voy a subir el volumen a la voz de Jesús. ¿Qué dice Jesús de mí? ¿Qué dice Jesús de usted? ¿Sabe qué dice Jesús? Que Él tiene un plan para su vida. Usted fue creado por Dios con amor y con un propósito. Aunque hay personas que hoy dicen, yo siento que vine al mundo, pero no siento que alguien se haya hecho cargo de mí. Lo voy a repetir. Usted siente que vino al mundo, fue puesto en esta tierra, en esta realidad, pero nunca sintió que alguien se haga cargo de usted. Eso no es cierto. Usted tiene un propósito. Dios se hace cargo de usted. Otros dicen, yo respiro, camino, pero no me siento vivo. El Espíritu Santo es quien nos da vida y fuerza, porque podemos respirar, caminar, hacer tareas cada día, pero verdaderamente no sentirnos vivos. Vivimos sin ímpetu, sin entusiasmo, sin propósito. Necesitamos del Espíritu de Dios para curar eso. Entonces, ¿qué dice Jesús de mí? Que tengo propósito, que Él se hace cargo de mi vida con su amor y con su gracia, que el Espíritu Santo es capaz de inundarme de tanta fuerza que yo puedo seguir adelante con la ayuda de Él. Puedo seguir adelante a pesar de todo. Por lo tanto, dé volumen a esas voces. Permita que Jesús le hable, como lo está haciendo en este momento, a través de su palabra. ¿Qué dicen las voces de los acusadores? ¿Y qué dice la voz de Jesús? Los acusadores proponen una ley sin amor. Interesantísimo eso. Una ley sin amor. Esta es la conducta que usted tiene que llevar adelante. Estas son las normas, pero no nos dan la fuerza para, no nos conceden la gracia, el valor para vivir según estas normas. Esa es la ley sin amor. Esa es la voz de la acusación. Le recuerda a usted lo que está haciendo mal. Sin embargo, la voz de Jesús es, o te dice, yo te amo, te he dado un propósito y no hay algo lo suficientemente malo que usted pueda hacer para que yo le ame menos. Porque Dios tiene su nombre y el mío escrito en la palma de su mano. Cada vez que Dios realiza una obra, Él piensa en usted y piensa en mí. Entonces, nada nos separará del amor de Dios, ¿cierto? Vamos a escuchar. Cuando nos sintamos condenados, culpables, profundamente avergonzados por nuestra conducta, no vamos a escuchar la voz de la condena, porque con esas voces no avanzamos, no adelantamos en nada. Vamos a escuchar la voz de Jesús, la voz del amor, la voz del perdón y sobre todo la voz del propósito. Bien, ¿qué hacer ahora cuando siento que Dios me condena? ¿Por qué sentimos eso? Porque oramos y Dios no nos responde. Entonces pensamos, Dios no me responde porque no me ama o porque yo he hecho algo malo o muy grave que ha generado que el cielo sobre mi cabeza se cierre y yo no reciba ninguna bendición. ¿Usted ha pensado eso alguna vez? O hoy, o en este tiempo, está pasando un periodo de enfermedad, profundas dificultades económicas, división en su familia, y usted piensa, ¿qué hice yo para vivir estas situaciones? ¿Qué mal, qué obra mala pude haber realizado para estar hoy atravesando esto? No piense así. Dios no está enojado ni con usted ni conmigo. Dios no nos está condenando. Él más bien abre las puertas de una nueva oportunidad. Cuando yo siento que Dios no me responde, cuando yo siento que Él está lejos, cuando yo pienso que he hecho algo muy malo, que ha provocado lo que hoy estoy viviendo, ninguna de estas tres frases o pensamientos o ideas son ciertas. No son la realidad. La realidad es que Dios nos ama. Sin embargo, vivimos en un mundo imperfecto, donde podemos enfermarnos, donde nos relacionamos con personas que muchas veces no se portan bien con nosotros y obran de mala manera. Es parte del camino. Otras veces emprendemos algo con mucho entusiasmo, con confianza que las cosas van a salir bien, pero no salen bien. Estas circunstancias son eso. Circunstancias, parte de la vida, no son consecuencias de algo que nosotros hayamos hecho. No todo en la vida sale como uno espera. Eso no quiere decir que usted esté mal encaminado, obrando mal, o que Dios esté enojado con usted. No, no todo sale como yo espero. Y tomar conciencia de esto para mí fue liberador. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros pensamos que todo en nuestra vida tiene que ser una taza de leche y perfecto, la vida no es así. No funciona así. La vida tiene sus noches oscuras, tiene sus momentos difíciles, sus incomprensiones, tiene sus malos ratos, los tiene. Si Jesús los vivió, el santo de los santos, el que no cometió ningún pecado, si Él los vivió, nosotros también, ¿cierto? Que cometemos muchísimos errores. Pero no por esas situaciones sentimos culpa. No, las acogemos como parte del camino. Más bien, me gusta personalmente verlo como situaciones favorables para que Dios obre. Porque he entendido en el tiempo que la mejor oración que puedo hacer es decirle al Señor, esta es mi historia, este soy yo, lo que he hecho y por supuesto lo que he omitido, lo pongo en tus manos. Señor, no te pido nada. Lo pongo en tus manos solamente. Lo que haya que componer, por favor, compónelo. Lo que haya que retirar, por favor, retíralo. Vos sabés lo que es mejor. Lo pongo en tus manos. Mi historia la pongo en tus manos porque si bien es bueno hacer planes, por supuesto, necesitamos avanzar en la vida y ordenarla, ¿correcto? Pero si bien eso es bueno hacerlo, pero en el fondo hay que ser conscientes que hay un porcentaje de nuestra existencia que depende de Dios. Afortunadamente depende de Él. Porque Él sabe lo que hace y sabe lo que es mejor. Pero cuando lo que Dios hace yo no lo entiendo, o tal vez es diferente a lo que yo espero, no pensemos que Él está enojado, no nos sintamos culpables o que Él nos está condenando. No piense eso. Dios tiene un plan mejor. Dios está obrando. Y simplemente lo que usted hoy valora mucho como un tesoro y quiere retenerlo profundamente, póngalo en manos de Jesús. Entrégueselo a Él. Él dispondrá lo mejor. Se lo digo con certeza. Él sabe hacer la tarea mucho mejor que nosotros. ¿De acuerdo? Podemos cerrar esta primera parte con un muy breve resumen de las tres ideas que le compartí. ¿De acuerdo? ¿Qué hacer frente a la acusación o a la condenación? Primero, cuando soy yo el que me condeno, que me siento culpable. Cuando me siento culpable, puedo hacer dos cosas. Pido perdón a Dios a través del sacramento de la confesión y reparo el daño que realicé. ¿De acuerdo? Segundo, ¿qué hago cuando hay personas a mi alrededor que me acusan? Las voces de la acusación le bajamos el volumen a cero, porque esas voces no le van a ayudar a levantarse. Más bien, esas voces al peso de culpa que usted tiene le ponen otro peso. No vamos a escuchar esas voces. Vamos a escuchar la voz de Jesús, que nos ama, que nos recuerda que tenemos propósito, que podemos volver a empezar, que Él nos ayuda en toda circunstancia. Y tercero, ¿qué hago cuando siento que es Dios el que me acusa, el que ha cerrado el cielo sobre mi cabeza? Tomo conciencia, esto es lo que hago, tomo conciencia que esa no es la realidad. No hay algo lo suficientemente malo que yo pueda hacer para que Dios me ame menos. Simplemente entiendo que hay situaciones en la vida que son fortuitas, parte del camino, yo no las he provocado, ni tampoco es que Dios las mande para hacerme daño. Lo entiendo como parte del camino. Y sigo adelante. Pongo mi historia en manos de Jesús, con la certeza que Él me ama, que me acompaña, y Él dispondrá todas las cosas para bien.
¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Estás escuchando Tiempo de Dios.
Continuamos con este Tiempo de Dios. Vamos reflexionando el Evangelio de Juan en su capítulo 8. Versículos 1 al 11, la mujer sorprendida en adulterio. En el primer segmento hablábamos un poco ciertos detalles en torno a la acusación, cuando esta viene de nosotros mismos, de nuestros semejantes y cuando sentimos que es Dios el que nos está acusando. En esta segunda parte quisiera concluir la reflexión con dos detalles que creo valen la pena meditarlos un poquito en este hermoso relato que hemos leído hoy. El primer detalle es la diferencia tan distante que existe entre la manera que tiene Jesús de ver una situación irregular o mala, de pecado, como usted quiera llamarla, la manera que tiene Jesús de verla y la manera que el ser humano tiene de contemplarla. ¿Sí? Recuerda, los escribas y fariseos querían apedrear a la mujer, cumplir la ley por encima de la persona, sin misericordia, ¿cierto? ¿Cómo Jesús mira un cuadro de error o de pecado? ¿Sí? Podríamos decir que en la primera parte de la reflexión, la que hicimos antes del corte, nos poníamos en el lugar de quien es acusado, ¿cierto? Por nosotros mismos, por las personas o por Dios. Ese fue como un poco la perspectiva de la primera parte. Cuando me acuso, ahora le propongo esta mirada, ¿sí? Para el mismo relato. Y cuando soy yo el que acusa, y cuando soy yo el que juzga, ¿sí? ¿A usted le ha pasado alguna vez de actuar de manera precipitada, impulsiva, que tal vez le faltó reflexión y dijo algo o hizo algo de lo cual luego se arrepintió? Y considero que un principio que me ayuda muchísimo a evitar errores al juzgar es ver esta escena. Jesús mira la escena, perdón la redundancia, Jesús mira la escena y guarda silencio. Jesús espera. Usted no tiene que responder inmediatamente a lo que le preguntan. usted no tiene que accionar inmediatamente a lo que se le propone. Hacer pausa, orar, pedir el Espíritu Santo y rogar a Él que nos ilumine y nos ayude a ver esta situación como Él la ve, nos evitará de muchísimos problemas. Cuando usted sienta la tentación de juzgar, de acusar, de catalogar a las personas, porque sabe, es muy común cuando una persona comete un error, inmediatamente le quitamos el nombre y la persona comienza a llamarse como el error que cometió. Ejemplo, ya no tiene nombre, es el ladrón, el estafador, el mentiroso, el adúltero. Es como si el pecado tomara el lugar del nombre de la persona. Eso hace quien juzga, le quita el nombre a la persona y le pone uno nuevo, el de su pecado. Eso es muy delicado. Es muy delicado. Y ojo, no estoy diciendo que nosotros licenciemos o patrocinemos las malas conductas. No estoy diciendo eso. Si usted conoce a la persona que está obrando mal y tiene la confianza de acercarse, dialogar en privado con él o con ella e invitarlo a rectificar, hágalo. ¿De acuerdo? Pero si usted no la conoce, no le puede ayudar, rece y guarde silencio. No hable de una situación que usted no conoce y no puede resolver. Guarde silencio y rece. Porque el juicio cataloga a las personas con el nombre de su pecado y asumimos, me gusta mejor esto, usurpamos, ocupamos el lugar de Dios. ¿Quién puede acusar si no solo Dios? Solo Dios. Vivimos en un mundo donde hay leyes, normas humanas, personas encargadas de hacerla cumplir. Está perfecto. Es lo que corresponde. Pero a usted y a mí, que somos ciudadanos de a pie, personas comunes y corrientes, no nos corresponde emitir un juicio. Y usted dirá, ¿y qué hago si alguien me cuenta del error de otro? ¿Me comparte un chisme o lo que sea? Guarde silencio y rece. No le dé pie al chisme. Dígale a quien se lo cuenta, ¿sabe? Recemos por esta persona. Dios la ayude. Más nada. No se involucre en algo que no le corresponde. De lo contrario, usted corre el riesgo de cargarse el alma de pesos que no son suyos. En cambio, cuando ora por alguien que está en error, usted realiza un acto de misericordia. Si usted tiene la confianza, lo reitero, tiene la confianza, la cercanía para aproximarse a esa persona y darle un consejo, hágalo, mas si no puede, rece y no tome el lugar de Dios. Se sentirá mucho mejor, más aliviado, más aliviada, porque este relato nos muestra cómo Jesús contempla las situaciones de pecado y los errores. Él guarda silencio. ¿Qué estaría pasando por la mente y el corazón de Jesús, ¿no?, en ese silencio? Me gusta pensar en eso. ¿Qué estaría Él pensando? Mire, ¿le puedo dar una impresión mía? ¿Qué podría Jesús estar pensando? Yo creo que Jesús no miraba el pecado de la mujer, sino el por qué lo había hecho. Tal vez era una mujer que había vivido con ausencia de papá, con una carencia profunda de amor. Tal vez una mujer herida en su autoestima, solitaria, rechazada, en fin, una mujer herida. Yo creo que Jesús pensaba, ¿por qué ella está haciendo esto? Si tiene tanto amor al alcance con Dios nuestro Padre, ¿por qué? Yo creo que Jesús, cuando guarda silencio, tiene esa mirada. Él no ve la rama, Él ve las raíces, el fondo del asunto, el corazón. ¿Sí? Lo dice el libro de los Reyes, ¿no es cierto? Dios no ve las apariencias, Dios ve el corazón. Y creo que cuando juzgamos, cometemos el error de ver solo la apariencia y no a la persona, al corazón, su historia. Que esto nos ayude a guardar silencio, a evitar lastimar de palabras y que Dios pueda valerse de nosotros como instrumentos para asistir y acompañar a los demás. Finalmente, ¿cómo cierra el relato? Vete y no vuelvas a pecar. Maravilloso. Vete es avanza, ponte en pie, sigue adelante. ¿De qué sirve recordar todos los días el error que cometí? ¿De qué sirve? Ya está. Lo que pasó, pasó, no lo puedo arreglar. Lo que sí puedo arreglar es lo que el pasado me hizo. Yo ya no me voy a victimizar, ya no voy a sentir que se aprovecharon de mí, que perdí algo. No, no, no. Voy a decir, aprendí, crecí, estoy con Dios, vete. Hay que salir de esa situación, ya no darle vueltas y vueltas y vueltas. Que por qué me dejaron, que por qué fue así, que por qué no tuve. Mire, francamente, el por qué no lo sé, no lo sé. Tal vez algún día lo entienda. Cuando esté con Jesús en el cielo, espero más tarde que temprano y que llegue, ¿no? Él me ayude. Pero uno aprende en la vida, mis queridos amigos, a seguir caminando, a seguir avanzando, aunque no tenga todas las respuestas que quisiera. En la interrogante, en la nebulosa, se puede avanzar. Pura confianza en Dios. Tómese de la mano de Jesús y siga. Él sabrá lo que es mejor. Vete y no vuelvas a pecar. No volver a pecar, no es que usted nunca más se va a equivocar. En algún momento a veces por distracciones, por misma impulsividad, uno dice algo fuera de lugar o hace otra cosa fuera de lugar. Pero sabe, no volver a pecar es no volvamos a cometer un error premeditado. Es decir, yo sé que me estoy equivocando, planeo la equivocación y la llevo adelante. Eso ya no. El Papa Francisco tenía una frase bellísima, bellísima. Él decía, somos todos frágiles, ¿de acuerdo? Somos todos pecadores, mas no somos perversos, ¿me entiende? La perversión es planear el mal, la corrupción. No somos corruptos. No meditamos en el mal, ¿me entiende? No volver a pecar es no instalarse, no sentirse cómodo con el mal. Me parece bella esa frase. El Papa que hablaba tanto de misericordia, ¿no? Somos frágiles pecadores, mas no corruptos. Lo que hay que evitar es que el corazón se corrompa, se sienta cómodo con el mal y no quiera salir de él. ¿De acuerdo? Así que pido hoy al Señor de corazón, para usted y para mí, nos conceda la bendición de su amor y de su gracia. ¿Me acompaña a orar antes de concluir el programa? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, en este día pongo en tus manos a las personas que se sienten acusadas, culpables, estancadas en una situación que piensan no puede cambiar. Que tu misericordia los rescate, les dé una nueva oportunidad y les permita volver a empezar. Pido también por aquellos que en alguna vez han tropezado juzgando, acusando. Danos a todos, Señor, un corazón misericordioso, que haga silencio, pausa, que no vea las ramas sino las raíces, que no veamos las consecuencias sino el origen de las cosas. Danos discernimiento, Señor, para compartir con los demás, para convivir en paz con los demás. Finalmente, Señor, te pido hoy por las personas enfermas, quienes están viviendo un periodo de dolencia en su cuerpo, sánalo, Señor. Hoy te ruego de manera especial, así lo siento en mi corazón, te pido por los niños enfermos que están en hospitales, en sus casas, luchando contra la enfermedad. Bendícelos, Señor, bendice los riñones, sana las alergias, abre los pulmones, las vías respiratorias. Sana a los niños, Señor, sana a los bebés pequeñitos, criaturas que han nacido prematuras, que están en incubadoras con respiración asistida. Bendícelo, Señor. Y bendice a nuestros hermanos médicos, doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros. Bendícelo, Señor. Son instrumentos tuyos. Guíalos con el Espíritu Santo. Fortalécelos en su labor, en su misión. Dale victoria a los que están luchando. Fortaleza al que está cansado. Gozo al corazón entristecido y paz al alma atribulada. Gracias te damos, Señor, por tu amor y misericordia, y rogamos que por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, tu bendición nos guíe, nos proteja y nos acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Qué bueno es Dios. Los espero, les deseo todo lo mejor y muchas bendiciones.
Acabas de escuchar Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo el próximo viernes a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche por Betania, la radio de los católicos.